Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. No es raro que ustedes me escuchen hablar de la librería Books and Books. No es raro. Es decir, Books and Books, libros y libros. Ni es raro que me escuchen describirla como la más bella y acogedora de las librerías que pueden visitarse en Miami y en las ciudades vecinas de Miami. Tampoco es raro que me escuchen elogiar a Coral Gables, la ciudad donde Books and Books, esta preciosa librería, está enclavada. Pero Books and Books tiene un hada madrina, una mujer encantadora que ha convertido esa librería norteamericana en un espacio donde todos los hispanoamericanos que residimos en el sur de la Florida nos sentimos acogidos y donde está celebrándose una serie de veladas atractivísimas, una serie de veladas, señoras y señores, que abarrotan el establecimiento y entusiasman a los escritores y al público por igual. Y entre los proyectos más exitosos de Books and Books se encuentra Cuentomanía. Sí, Cuentomanía, un concurso de cuentos que ya cuenta, valga la redundancia, con 4 finalistas y un concurso cuyas características no pueden ser más curiosas. El hada madrina de Books and Books tiene nombre, por supuesto. Se llama Gloria Noriega. Tiene nacionalidad mexicana, tiene una licenciatura en ciencias de la comunicación, ha hecho televisión antes y detrás de las cámaras, ha estudiado cine, ha producido anuncios, es decir, comerciales, publicidad. Se trasladó a Miami hace más de una década y se enamoró de Books and Books, cosa que nos pasa a todos, donde Gloria comenzó leyendo para niños y donde hoy es eso. Además de la directora del mercado en español de Books and Books, el espíritu, la vivacidad y el rostro risueño de nuestra cultura. Gloria es, junto al narrador peruano Pedro Medina León, que ha estado aquí con nosotros en un par de oportunidades, la creadora de Cuentomanía. Y hoy no solo tenemos la alegría de que esté con nosotros, sino de que haya venido acompañada, amigos, por los 4 finalistas de este concurso de Cuentomanía. Hola a todos.
Hola, hola. Muchas gracias.
Qué gusto estar aquí.
Bienvenidos, bienvenidos. Gloria, preséntalos a todos. Empecemos por Mila, ¿no?
Por supuesto, tengo a Mila Jajal aquí conmigo, que es una, a ver si me acuerdo de todo, es arquitecta, es artista, es escritora, es una mujer alegre, sumamente detallista, un amor. Su relato, Marea Blanca, fue el seleccionado de la primera lectura de finalistas.
Ajá.
Tenemos a Luis Guillermo Caminos, Guillermo.
Bueno, sí, yo soy licenciado en ciencia de la información.
Ajá.
Pero no sale de ahí lo de escribir, porque en realidad trabajé escribiendo para los políticos, haciendo campaña.
¿Ah, sí?
Y haciendo publicidad. O sea, era un poco el arte de mentir, que quede bien, ¿no? Pero cuando uno decide escribir para uno mismo, uno quiere escribir historias que realmente tiene para contar. Me encantó el nombre de Cuentomanía, me hizo acordar a la manía de contar, ¿no?
Claro, claro.
Entonces me dijo, esto es una oportunidad, porque uno escribe lo que siente que puede hacer algo por la humanidad, digamos. Dejar, aunque sea una historia, una pequeña experiencia que uno tuvo y que dice, esto puede servir de lección como me sirvió a mí.
Claro, claro. Marina, ¿es así?
Sí, Marina.
A ver.
Yo no tengo ningún entrenamiento o carrera universitaria en la literatura. Yo estudié matemáticas, fue lo que estudié, uh-huh. Pero considero que la matemática y la literatura están muy unidas.
¿Ah, sí?
Porque la matemática es una cosa muy abstracta.
Uh-huh.
Y yo creo que en la literatura uno tiene que tener también sus abstracciones.
Uh-huh.
Para las cosas. Me gusta escribir sobre temas de personas que se ven atrapadas en una situación.
Ajá.
Siempre me ha gustado escribir, escribo hace muchos años y tengo muchos cuentos hasta que decidí presentarme a la convocatoria de Cuentomanía.
Ajá.
Y ha sido una experiencia súper agradable para mí, porque
bueno.
Es contar por el propio escritor contar su cuento en vivo. Eso ha sido estupendo.
¿Y quién nos falta?
Isabel.
Isabel, díganos algo de usted.
Periodista. Ajá. Argentina. Ajá. De Córdoba.
Sí, igual que yo.
Pero yo me fui muchos años atrás. Me fui muchos años atrás. Periodista, estudié en Buenos Aires, hice fotografía también en Buenos Aires y viví en Bariloche, donde trabajé de periodista por 10 años en el sur de la Argentina. Y después, en el 87, nos mudamos a Estados Unidos, a Ohio, a unirnos con la familia de mi marido. Y después nos vinimos acá porque, claro, Miami hasta ahora es la ciudad más linda y con el clima más lindo que encontré.
Ah, qué bien, qué bien. Marina, ¿de dónde es usted?
Yo soy de Cubana. Ajá. De un pueblo de La Habana que se llama Bejucal, que es famoso por sus charangas y por el ferrocarril.
Mire qué bien. Y Mila, ¿de dónde eres tú?
Yo nací en Roma. Soy italiana, pero viví muchísimos años en Venezuela. Soy venezolana también.
Qué bien.
Y ahora son 10 años que estoy en Estados Unidos, así que me siento de los tres.
Qué bien, qué bien. Gloria, háblanos un poco de este concurso. ¿Cómo se originó?
Bueno, Pedro Medina y yo siempre estamos intentando, bueno, no solo Pedro Medina y yo, con toda la gente con la que Books and Books tiene asociaciones, ¿no? Con Miami-Dade College, con FIU, desde un inicio Books and Books ha tenido esa característica, que es como un centro comunitario y hace partnerships con todo el mundo, ¿no? Con los colleges, las universidades. Pero bueno, Pedro, el director de Suburbano y escritor, gran amigo, y yo siempre hemos estado tratando de hacer algo como divertido, que rompa las típicas presentaciones de autor, de las cuales tenemos 60 al mes en Books and Books, que son...
¿Cuántas?
60. O sea, todas las noches hay, claro, no en español, pero todas las noches hay dos mínimo en Books and Books.
¿De veras? ¿Tantas? Sí. Yo no sabía que eran tantas.
No, es una locura. Es una máquina de producción de eventos. O sea, todos los días esa librería que ustedes, si han asistido a esto, ven que la librería está muy tranquila y de pronto que empiezan a moverse los muebles, aparecen las sillas, aparece el podio, aparece el micrófono de un lado de la tienda, del otro lado de la tienda, un evento en inglés, un evento en español. Es de verdad, digo...
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Pero bueno, o sea, queríamos hacer, siempre hemos buscado hacer cosas divertidas, diferentes, paneles, y siempre queríamos hacer este concurso. Yo desde que entré a Books and Books quería hacer un concurso de escritura, pero nunca agarraba como la forma. Ajá. Y así, con lluvia de ideas, fuimos encontrando, ¡ay, sí! ¿Qué tal que hay un jurado? ¡Sí! ¿Qué tal que no sé qué? ¡Sí! Pues como son todas estas cosas.
¿Y esta no es la primera edición?
Sí.
¿Esta es la primera edición?
Es la primera edición, ha sido todo un éxito y ya tenemos algunas cositas que vamos a fine-tune, como dicen, ¿no? Pequeños detallitos.
Lo que pasa es que hace varios meses que están sonando.
Claro.
Eso
es lo que queríamos.
Desde la primera selección, ¿no es así?
Eso es lo que queríamos. Queríamos que fuera un evento que durara como estos shows, ¿no? Que son de talento, que durara como todo el año. Es decir, se lanza la convocatoria, se envían los relatos, se seleccionan los finalistas, se hacen tres sesiones en donde se selecciona al ganador de esa noche y luego es la gran final.
Que esa va a tener lugar el 10 de diciembre, ¿no?
Sábado 12 de diciembre a las 6:30 va a haber vino, va a haber fiesta, va a haber celebración por este primer... Cuento manía.
¿Cuáles son las reglas del concurso?
Las reglas del concurso son súper sencillas. O sea, tiene que ser narrativa, menos de 1.300 palabras, tiene que ser inédito, definitivamente inédito, y ya.
La persona puede tener cualquier edad.
Cualquier edad, debe necesariamente vivir en Miami, porque esto es un concurso que estamos haciendo para Miami.
¿La temática libre?
Libre, pero narrativa.
Ajá.
Es decir, no ensayo, porque es cuento manía, ¿no? Toda esta cosa, nosotros pensamos que esta necesidad de contar del ser humano, como dice nuestro querido Chascas, que es uno de los jueces, ¿no? Desde que el primer hombre puso esa mano en la pared como una manera de contar algo, ¿no? Es una necesidad intrínseca de todos.
¿Pueden ser autores publicados o no?
Sí, publicados siempre y cuando el relato no haya sido publicado.
El relato es el que debe ser inédito.
Exacto.
Bien.
Sí, por
bien.
Supuesto. Qué maravilla que sean autores publicados.
Yo quiero que ustedes me digan, aunque ya alguien lo ha mencionado, ¿qué les atrajo de esta convocatoria? Mila.
Bueno, en particular, yo nunca he publicado. Son 2 años que he empezado a tomar cursos para escribir. Y esto me pareció una oportunidad porque publicar ya para mí son cosas mayores, ¿no? Mm. Y empezar a dar los primeros pasitos como un bebé es el poder leer tu cuento, ver la reacción de la gente ante lo que tú tratas de expresar, y ha sido una oportunidad increíble, porque es empezar con un pasito.
Claro, claro. Bueno, así se empieza, ¿no? En el caso de ustedes...
Bueno, mi caso, debido a que, bueno, yo estudiaba en la universidad desde muy joven, empecé a leer Borges y me encantó una parte de Borges que tiene como que él conoce mucho más de lo que está diciendo. Y eso a mí me llamó la atención porque no sabía si estaba hablando de Dios, del alma o de qué. Siempre me intrigó.
Todo eso queda en el aire.
Eso, ¿verdad? Queda en el aire y eso es lo que me encantó. Y entonces, cuando vi la oportunidad, yo vengo escribiendo cuentos en cantidades ya, y entonces empecé a repetir eso porque a través de un programa de televisión que yo producía, yo tenía que viajar antes a India, Nepal, Kuwait, y el hecho de ir, vivir y estar en casas de familia y ver que la gente habla de Dios y del alma, no importa dónde viva, siempre lo llevamos todo a eso pendiente. Yo dije que los cuentos tendrían que reflejar eso. Me incliné para leer cuentos, el Zen me encantó, claro. El budismo Zen me encanta, y me puse en India empecé a encontrar los primeros libros que existen, que son los Vedas, que son transcripciones de cosas que se contaban habladas, ¿no? Y el Upanishad, que significa justamente eso, que era cuentos hablados, tenían todos una enseñanza. Entonces, esa necesidad que ha tenido el ser humano, como ya bien dice, desde el comienzo, es lo que me encanta, de que hoy se pueda recrear también. En todo momento de la historia uno está recreando eso de querer contar algo. ¿Y contar algo para qué? Es como contar... y decir, estuve aquí en el mundo, yo también tuve una experiencia, viví esto, y sospecho que hay cosas que no he experimentado, pero que bueno, que uno puede escribir sobre eso.
Y poder compartir eso con otras personas, con así amigos desconocidos, como decía un poeta.
Claro, que ¿no? Eso es justo parte de lo que era, porque claro, esta conexión que siempre se habla de que una obra es dos partes, ¿no? La que hace el escritor y el lector la completa.
Definitivamente.
Y entonces uno nunca ve a la cara del lector, uno nunca ve del otro lado. Entonces esta oportunidad de los escritores de poder ver qué es lo que le gusta al público, cómo interactúa el público, de qué se ríen cuando uno escribe, porque claro, a uno lo leen los compañeros de tertulia y eso, pero tener una casa llena de un público que está ahí para oír cosas inventadas, claro, como dice Chascas,
claro,
y que sonríen o hacen...
Yo y creo reaccionar, que es verlos divino, reaccionar, claro, claro, sí, claro, claro. Isabel.
Sí. Bueno, yo empecé a escribir, siempre quise ser escritora, toda mi vida.
Narradora.
Narradora, bien. Yo... leí desde muy, muy pequeña. Ya a los 10 años me había pasado casi todos los libros permitidos en casa porque había libros que estaban fuera de alcance porque eran para adultos. Ajá. Pero después me incursioné más en novelas y cuando mis padres veían que yo tenía madurez como para seguir leyendo, me dieron más material. Toda la vida soñé con ser escritora. Uh-huh. Pero el consejo de mamá fue... de eso no se vive, hija.
Claro.
Entonces fui periodista. Que fue lo más parecido, claro, a poder escribir, claro, claro, y estar en el ambiente. Y fui periodista durante 10 años allá en Bariloche, tuve un programa de radio, tuvimos con una compañera periodista allá un programa de radio sobre la mujer, éramos dos, mujeres de hoy de siempre, que en aquella época, Bariloche es un pequeño, es una gran ciudad ahora, pero era una ciudad más pequeña en esos años, y muy conservadora, y nosotras resultábamos ser un poquito, hablábamos mucho en favor de la mujer, de la educación de la mujer, de la formación de la mujer, y fue muy interesante ese programa, me dio un contacto con el público que yo no había tenido nunca, porque como dijiste, Gloria, uno escribe y no sabe quién lo lee, ajá, y no sabe el eco de eso que, ajá, uno escribió. Ajá. Y la radio es un lugar donde a uno le contestan, a veces llaman y dicen, o me encuentran por la calle y dicen.
Claro, claro.
Y esa era una respuesta. Cuando nos vinimos acá, yo tenía a mi hija pequeña, y como era muy fluente en español, porque en inglés, porque habíamos vivido en 3 años en Australia, me dediqué a ser secretaria ejecutiva de corporaciones. Uh-huh. Y seguí leyendo y seguí escribiendo, pero jamás pensé que iba a dedicarme a esto. Cuando vinimos a Miami encontré, yo era todo en inglés en Cleveland. Ajá. Cuando llegamos acá encontré que había tierra fértil para el castellano. Y claro, entonces volví a mi idioma, hice cursos y hicimos talleres con Gloria muchos años y tuvimos unas experiencias muy lindas de taller con un grupo de mujeres. Y seguí haciendo siempre taller en el Miami Dade College.
Ajá.
Y escribí, llegué a escribir motivada a raíz de la guerra de Irak en el 2002. En el 2003 yo empecé a escribir algunas historias que tenía de mi experiencia en la Argentina durante la época del proceso militar, que no eran cosas que me habían pasado a mí, pero eran cosas que yo había vivido alrededor.
Ajá.
Y entonces escribí mi primer libro, que fue Incidente en la Patagonia, que en realidad lo escribí en inglés y después lo traduje al castellano. Porque
¿está publicado o no?
Lo tengo publicado yo, autopublicado.
Lo tiene publicado, qué bien.
Y después escribí, cuando terminé eso, la historia de mi familia, que estábamos todavía en el grupo, porque mi marido me dijo, tenés todas esas historias que coleccionaste tantos años de todos esos familiares. Yo cada vez tomaba nota, averiguaba, hablaban y yo escribía. Y tenía una altura de material y me dijo, escribiste algunos cuentos sobre la familia.
Qué bien.
Y
qué
nació
bien.
El libro del Mediterráneo al Plata, que se lo dediqué a mi nieta, porque y se lo pasé a todos mis familiares, lo publiqué para mis familiares primero, porque es una manera, como Guillermo dijo, de dejar a los demás lo que uno vio, vivió y entendió, pero no solo eso, sino además de dónde venimos. Yo puse todas las historias de mis familiares de Italia y España que fueron inmigrantes a la Argentina.
Entiendo, entiendo.
Y tengo esos dos libros publicados.
Qué bien, qué bien. En el caso suyo, Marina.
Bueno, yo tengo la formación mía sobre literaturas de talleres con escritores.
Bien.
En primer lugar, tengo que mencionar a Shelly Lima, que es una gran educadora, con dos escritores peruanos excelentes, que es Fernando Iwasaki y Jorge Fernando Benavides.
Ajá.
Tomé talleres con ellos. Vi en cuanto manía una oportunidad muy buena para hacer conocer mis cuentos, porque una vez leyendo una frase de Flaubert, él decía que en la vida no había que temer a las pequeñas a las grandes desgracias, sino a las pequeñas desgracias. Y a veces esas pequeñas desgracias de la vida cotidiana quedan desapercibidas.
Ajá.
Y eso fue lo que yo he querido representar en mis cuentos.
Mm.
Esa pequeña desgracia de la mujer que va en una guagua, en este caso del cuento El Recorrido.
Ajá.
Pero tengo otros hechos que le han ocurrido a amigos míos, uno sobre todo cuando era chiquito que se traumatizó por un hecho que hubo en un pueblo del Escambray donde eliminaron a todos los perros. Quise también representar esa masacre ahí. Una familia que fue exterminada por un asunto político, cosas así, personas que se ven atrapadas en una situación, que son situaciones, pequeñas situaciones, pero que cuando uno las suma, uno ve la grandeza de las desgracias.
Entiendo, entiendo. Gloria, ¿cómo se lleva a cabo la selección de estos finalistas? Es decir, ¿cuál es el proceso?
Bueno, envían sus relatos a un email. Tiene que ser en PDF, que nosotros preferimos ese formato para que no sea un Word, porque eso no es, el Word se puede modificar.
Sí,
entonces,
sí.
Y bueno, abrimos un grupo de lectores y en base a que cumplan la longitud y todas estas cosas y que estén bien escritos, pues se seleccionan los que consideramos los mejores, ¿no?
¿Se seleccionan qué? ¿5, 10, 15?
Bueno, seleccionamos 15 para 15. Que en cada sesión se lean 5.
¿Cuántas sesiones se
han
celebrado?
Han sido 3. O sea, sí.
¿La primera fue en agosto?
La primera fue en agosto, septiembre, octubre, y luego como sabíamos que noviembre es el mes de la feria, dejamos este mes como de paréntesis y en diciembre es
el
la 12, gran final.
El 12 de diciembre.
El 12 de diciembre. Ahora, en este concurso que como te digo lo vamos definiendo como vamos, surgió algo muy particular porque en el primer día que leyeron, que precisamente leyó Mila, hubo una especie, no un empate, pero muy cercano, porque todo el público votó por un relato.
Mm.
Y todo el jurado votó por otro. Entonces,
ah,
como el jurado somos 3, ganó Mila. Pero nos parecía injusto que el relato de Guilén, que no está aquí ahora, no tuviera un espacio, dado que el público había votado por ese relato. Entonces, surgió esa noche un segundo lugar. Entonces, tenemos segundos lugares que leerán una eliminatoria de segundos lugares el 9 de diciembre y el que gane de ahí pasará a esta gran final el 12.
Entonces, ¿cuántos finalistas tendrán el 12?
Cinco.
Estos cuatro que están aquí, más el que salga de los segundos lugares.
Y la tercera sesión sucedió también algo muy particular.
A ver.
Que fue que el público y un miembro del jurado votaron por un relato y los otros dos miembros del jurado votaron por otro. Es decir, hubo un empate. Y por eso tenemos a dos finalistas de la tercera sesión, que son Marina y Luis Guillermo.
Qué interesante.
Pero eso es lo divertido de este concurso, que es dinámico, que se va haciendo sobre la marcha. Que el público interactúa, que... No sé.
¿Piensan continuar celebrando este concurso?
Por supuesto.
¿Verdad?
Qué sí, bonito. Sí. Qué bonito. Lanzará la convocatoria en la fiesta de diciembre, para el siguiente.
Para el año que viene.
Sí, claro, ya.
¿Y cuándo empiezan a recibir ya para el año que viene, en la primavera?
Ya. No, ya. A partir de, bueno, en diciembre, una vez que lo lancemos,
ya
podemos empezar a recibir y habrá una fecha corte.
Ajá.
Y otra vez diríamos sesiones. Yo creo que en esta ocasión no habrán segundos lugares, sino que vamos a tratar de formarlo perdón la redundancia.
No, está bien.
De que no pueda haber un empate. Es decir, estamos considerando que el público debe tener dos votos en lugar de uno. Pero bueno, todo se está...
A mí hay algo que me preocupa, pero creo que ahora no vamos a tener tiempo para abordar ese tema. Lo voy a tirar sobre la mesa para abordarlo después, ¿no? Okay. ¿Hasta qué punto el público vota a partir de la calidad del cuento y no a partir de la forma en que alguien puede leer lo que ha escrito? Porque un texto malo,
cierto,
tanto en verso como en prosa, bien leído, puede convencer hasta el gato. Y un texto bueno, mal leído, puede defraudar a cualquiera. Y si el público no es un buen lector promedio, ¿no?, puede irse con el lector más histriónico de la noche,
sí,
y no necesariamente votar por el mejor texto.
Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa el camino a los días sin verlos jamás.
Amigos, es Luis Miguel interpretando La Bikina, la preciosa canción de Rubén Fuentes. Hoy estamos halagando a nuestra amiga Gloria Noriega y a su país, México. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él.
Dejan, nos vamos a querer toda la vida.
Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo.
Yo quería podernos ver el nuevo amanecer de un nuevo día.
Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo.
Si nos dejan, haremos con las nubes del cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos.
Si nos dejan,
te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Son Rocío Dúrcal y Sergio Dalma interpretando Si nos dejan, una preciosa canción de José Alfredo Jiménez, el gran compositor mexicano, ¿no? Otra canción en honor de la principal de nuestras invitadas hoy, Gloria Noriega. Antes de continuar, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días por esta emisora de 2 a 3 de la tarde y que luego se escucha a las 9 de la noche también en todo el mundo por la radio satelital. La radio satelital, Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que pueden asomarse a nuestra página de Facebook, donde Patricia tendrá fotos de todos los que me acompañan hoy, así que pondrán rostros a las voces que están escuchando. Y quiero también instarlos siempre a escribirme. Ya saben cuál es nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y ustedes saben cuál es el tema del programa de hoy. Estamos hablando de un concurso estupendo que se está celebrando en Miami, auspiciado por la preciosa librería, no me canso de decirlo, Books and Books. Y hoy tenemos con nosotros a los cuatro finalistas de ese concurso, que el día 12 de diciembre, sábado por la tarde, si no me equivoco, a las 6:30, allí en Coral Gables, en la librería Books and Books. Casi todo el mundo sabe donde está esa librería aquí en el sur de la Florida, van a competir por el primer premio, estos finalistas que están con nosotros. Y yo quisiera enredar un poco la pita.
Orlando, ¿me permites hacer una pequeña interrupción? Sí. Este es el Books and Books, es el anfitrión, digamos, pero este es un concurso que está auspiciado tanto por Pedro Medina, de Suburbano,
sí,
como tuvimos la fortuna de que Pablo Cartaya, del Hotel del Betsy,
ay, la playa,
que tiene un cuarto lindísimo que se llama el Writer's Room, uh-huh, entró a patrocinar también, y entonces el premio de este finalista es la estancia de 3 noches en el Betsy Hotel del Writer's Room. Así que tenemos que agradecerle muchísimo eso al Betsy y a Pablo Cartaya. El relato será publicado en el Suburbano, por supuesto. Y Books and Books, encima de que es el anfitrión, dará un gift card de $200 para el ganador.
Qué bien, qué bien. Bueno. ¿Cuál es el teléfono de la librería por si alguna persona quiere llamar?
Claro que sí, es 305-442-4408, o cualquier duda, si tienen, pueden escribirme muy fácil, gloria@booksandbooks.com.
Bien, bien. Voy a enredar un poco la madeja, la pita, ¿no? Cuando ustedes escriben sus cuentos, ¿lo hacen pensando en complacer a un lector o lo hacen porque deben complacerse ante todo a sí mismos e incluso pensar en complacer a los autores que ustedes han admirado? ¿A quién tienen en mente ustedes cuando escriben? Porque yo puedo escribir para complacerlos a ustedes hoy, y escribir de una manera. Y luego puedo pensar en Borges y tratar, muy humildemente, de emular a Borges, ¿no? O puedo simple y llanamente saber qué es lo que a mí me gusta y hacerlo a pesar de ustedes y a pesar de Borges. ¿Qué los guía? A ver.
La creatividad tiene una cosa que sale de adentro. Y todo eso que uno vio, y de toda la gente que uno quisiera emular porque escriben muy bien, uh-huh, y todos los amigos que escriben a los que también quisiéramos mostrarle algo, y a todas el potencial público que puede haber, antes que nada es una cuestión personal en la que las ideas empiezan a funcionar, la inspiración, entre comillas,
sí, sí,
la inspiración llega de formas muy raras. Uno siempre está continuamente elaborando cosas en la cabeza de las cosas que suceden, y de pronto alguna cosa, algún tema, merece que uno hable de él. Y cuando ese tema se metió adentro de, digamos, tomó primera plana, uno empieza a elaborarlo. Y uno empieza a elaborarlo de una forma muy... Tenemos que decir todo lo que queremos decir en ese cuento porque tenemos este personaje y queremos que ese personaje tenga esto y vive esta situación. Y después, cuando uno está embalado en eso, andando en esa en ese proceso, las palabras salen solas y es como si ya uno se olvidara de ese potencial público. Ajá. Y empieza a escribir. Y eso es lo que sucede cuando nosotros hacemos todas esas catarsis de trabajo y nos sentamos después en el taller y lo pulimos y lo empezamos a trabajar y empezamos a escuchar el comentario de nuestros escritores amigos. Ajá. Y ese trabajo empieza a tomar la real forma que va a tener. Es interesantísimo.
Guillermo.
Sí, muy interesante como ella lo cuenta, ¿no? Y cómo lo plantea. Pero yo me siento muy influido por... Pues yo he escrito durante mucho tiempo por mi trabajo. Pero yo me daba cuenta que yo estaba escribiendo y yo escribía cuentos y contaba anécdotas de cosas que me pasaron y todo eso. Y como te decía, uno elige, porque siempre va a estar haciendo una selección de todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces la selección era como la voluntad de una de transmitir, elegir qué cuento y qué no cuento. Hasta que en los viajes por India y por eso, hablaba con otra gente y ellos tienen una visión tan diferente de todo que hasta el punto que un día me hacen el chiste, ¿cuáles son las letras? ¿Las blancas o las negras? Porque la escritura de ellos es diferente, ¿no? Entonces, cuando yo lo tomé como un chiste y me reí, me dice, ¿usted sabe lo que estoy hablando? Sí, dice, porque en lo... Sí, se refiere a la letra, la blanca y la negra. No, porque la respuesta es ambas, me dice. Si no blanco, no se vería la letra. Entonces, él es en una conversación tan solamente, esta persona me dice, yo mira cómo vemos nosotros, yo no miro lo que tú me dices, sino lo que me dejas de decir.
Lo entiendo perfectamente.
Porque la persona completa es lo que dice y lo que no dice. Ajá, ajá. Entonces, ahí me di cuenta que yo estaba interfiriendo mucho en mi escritura, porque yo estaba seleccionando. Bien. Así que, me empecé a dejar que los cuentos se escriban mientras duermo. O sea, yo mientras duermo, yo ya empiezo, como digo, cuando ya me acuesto, ya estoy pensando, bueno, hoy dejaré a ver si escribo algo. Y a la mañana ya tengo una idea completa, que me siento a escribirla sin mirar y sin corregirle nada. Y después cuando la leo me asombro yo mismo. Digo, ¿cómo puedo decir esas cosas? Y eso es lo que yo considero que vale la pena publicar.
Ajá. En el caso de ustedes, María.
Bueno, yo pienso que uno, el escritor, es el que crea el personaje y su situación. Y tiene que vivirlo, vivir su personaje. Por ejemplo, en el caso este del concurso, yo tuve la oportunidad de poder vivir a mi personaje en la lectura. Porque uno es el que lo crea, sabe sus sentimientos, su modo de pensar, todo. Algo que tú eres el maestro, lo que lo creaste. Entonces, esta es una oportunidad para tú vivir en público tu personaje.
Encarnar al personaje.
Exactamente. Ajá. Tú lo vives en la lectura. Para mí ha sido una experiencia única. Uh-huh. Y considero que ha sido la idea del concurso en vivo, ha sido una cosa espectacular. Uh-huh. El público después es el que escoge si quiere tu creación o no. Uh-huh. Tú no puedes escribir, tú escribes para un público que tú no sabes cuál es, uh-huh. pero tu obligación es crear un personaje y su situación. Lo puedes agarrar de la vida real y tú lees los cuentos. Yo, por ejemplo, que me gustan los cuentos, yo escribo cuentos. Hay muchos escritores que uno debe leer. Para mí, Anton Chekhov, uh-huh, uh-huh. es algo espectacular. Uh-huh. Cortázar, ¿quién no conoce a Cortázar? Claro. Borges, hay cantidad de cuentistas españoles estupendos, sobre todo de la época reciente. Pero no para imitar, tú debes leer a ver qué tienen que decir. Y basado en eso, tú dices lo tuyo.
Mm-hmm. Mila.
Es difícil responder en una sola forma, porque realmente la forma en la que yo escribo depende del momento y cada momento es diferente. Uh-huh. Muchas veces escribo para jugar con el que me va a leer. Uh-huh. Por ejemplo, en mi cuento Marea Blanca de Cuentomanía, es un juego para mí porque realmente yo no le doy al público el plato servido, sino que le doy los ingredientes y es el público el que va a tener que empezar a entender de qué estoy hablando. Mm-hmm. Entonces es como un juego, ¿no?
Claro.
Otras veces quizás es la necesidad de expresar algo que tengo adentro. Mm-hmm. Otras veces quizás es denunciar algo. Mm-hmm. Entonces depende del momento, ¿no? Mm-hmm. En ese caso es puro, escribo puro de algo que sale de mí. Después sí hay un trabajo de edición que no es para complacer al público, sino es más bien porque tú entiendes que a lo mejor la poesía tiene que entrar en una frase, ¿no? Aunque no sea poesía como composición, pero es buscar la parte bella hasta en las letras, y yo creo que eso es fundamental.
Ahí quería dirigirme, ¿no? Hemos hablado de las ideas, hemos hablado del silencio, que me parece importantísimo, ¿no? A veces la mejor parte de un texto está entre líneas, está entre líneas, e incluso en los márgenes. No es lo que dice, sino lo que sugiere, o lo que puede deducirse a partir de lo que uno lee, ¿no? El silencio es importantísimo. Hay gente que lee un poema y se queda en blanco, pero es que no ha sabido leer entre un verso y el otro, ¿no? Pero yo creo que la forma es clave. Por muy buena historia que uno tenga, si uno no sabe armar eso con las palabras adecuadas, esa historia no pasa de ser un chisme de pueblo. O una anécdota que se cuenta en una reunión familiar o en un grupo de amigos. Es lo que yo incluso creo que una historia banal puede convertirse en una obra de arte si cae en manos de un orfebre. Totalmente, es decir, de un escritor que sepa qué hacer con esa banalidad. Todos hemos leído tonterías maravillosamente bien escritas.
Sí, sí.
Y por la forma se han salvado. Y todos tenemos historias curiosas que contar, pero ¿cómo volcar esa historia al papel? Yo creo que el público en general no se da cuenta cuán difícil es eso. Cuán difícil es convertir la anécdota o la idea o la fantasía en obra de arte.
Claro.
Porque yo no sé ustedes, pero para mí un texto, cualquiera que sea, debe ser ante todo una obra de arte.
Claro. Por supuesto. ¿Mm? Y no se deben de ver los artilegios que uno usa. Es como en el cine. O sea, esas historias que tienen demasiados efectos, que notas el efecto, ahí ya se rompió el objetivo.
Sí.
Igual que en la forma de un texto. Yo creo que tiene que ir de acuerdo al tema. Si tú notas que están haciendo el esfuerzo para no... Ya, te saliste del texto y ahí ya perdió la forma.
La sutileza es importantísima, ¿verdad? En todo.
No deben de verse
todo.
Las costuras, como las dice costuras. Pedro.
Esa es la frase, ¿no?
Un escritor, no sé quién fue, pero esto lo leí alguna vez, dijo: no hay temas, el tema es cualquiera. Uh-huh. El asunto es cómo se dice.
Esa es la clave. Claro. Esa es la clave.
Sí.
Que, claro, leemos 100 años de soledad y, por supuesto, nos quedamos boquiabiertos ante todo, ¿no? Pero hay gente que no se da cuenta de que el poder hipnótico de 100 años de soledad está en el uso magistral del lenguaje.
Sí, claro.
Más que en lo que cuenta. Leer esa prosa es una fiesta. Es una fiesta por la facilidad con que esa prosa fluye, por la belleza de la forma, ¿no?
Por la música.
Por la música. Y hay gente que piensa que no, que es lo que le pasó a Aureliano, que es lo que le pasó a Úrsula. Si eso lo cuenta una persona sin el talento creador,
claro,
verbal creador, ¿no?, de García Márquez, eso hubiera sido una tontería.
Claro.
Es la maravilla de la forma. Pero yo quisiera que ustedes me hablaran, aunque fuera brevemente, del cuento que les ha llevado a ustedes aquí a ser finalistas. A ver, Mila, ¿cómo se llama ese cuento? Y dinos en términos generales de qué trata.
Mi cuento se llama Marea Blanca. Uh-huh. Y yo quise hablar en una forma un poco diferente del Alzheimer. El Alzheimer para mí es una de las enfermedades más terribles porque te quita tu identidad y te quita las personas que tú amas.
Uh-huh.
Y me pareció terrible. Siempre el Alzheimer, se ha hablado de él o haciendo énfasis en la persona enferma de Alzheimer o en las personas alrededor,
ajá,
de ella. Mi cuento, en cambio, es como background, como escenario, tiene la mente de una persona. Uh-huh. Y es un personaje, un recuerdo que está dentro de la mente de esta persona, uh-huh, que no quiere morir, porque uh-huh, dentro de la mente hay una marea blanca, que es el Alzheimer, pero que el público no sabe qué es.
¡Ah, qué estupendo!
Entonces, y esta persona trata de escapar de esta marea blanca y se empieza a describir el Alzheimer, el hecho de que, por ejemplo, se empiecen a recordar cosas de la infancia, pero no cosas que se hicieron ayer. Mm. No como recuerdos, sino como eventos que le pasan a este personaje mientras escapa de esta marea blanca.
Ah, qué bonito, qué bonito.
Es un poco complicado, ¿no? El cuento.
Me parece estupendo. Una pregunta. ¿Ese cuento ganador en esa selección es el que sigue compitiendo hasta el final?
Sí,
es decir,
sí.
¿No hay que presentar nuevos cuentos a medida que se hacen las eliminaciones?
No, es el,
es el mismo cuento.
Es el mismo cuento.
Guillermo, tu cuento.
Bueno, mi cuento también es complicadito porque porque es un poco tratar de definir qué es vivir o qué es la experiencia de vivir y qué tan real es. Como les decía, yo soy vivo mientras sueño o mientras estoy despierto, ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿O soy ambas? Entonces, ¿cómo tratar de poner eso en un papel? Yo, tratando de resumir, porque daba clase en un tiempo sobre producción de guiones y todo eso. Si yo quisiera resumir todas las historias, de todas las películas y de todas las novelas, es: se te perdió algo, hay que ir a buscarlo. Y eso es todo. Porque todo se sintetiza a eso, porque la acción del ser humano es, cuando se pone en movimiento, es porque siente que ha perdido algo, ya sea la libertad, o necesita comida, o lo que sea, o amor, lo que necesite. Y todo lo que hace es moverse tras la búsqueda esa. Pero si, como yo les decía, uno aprende que no todo lo que está existiendo es lo real, lo que no se manifiesta también es real. Entonces, en un cuento, el cuento se titula Permiso para detener a un vehículo sospechoso, y es un policía que ve pasar un vehículo y que, nada más que porque atrás tiene una calcomanía de una familia, y él considera que la persona que maneja no debe haber robado el auto porque no tiene pinta de ser padre de familia. Y solicita permiso para detenerlo, pero no encuentra, se lo niegan, y entonces todos los días lo persigue, que lo busque y pide permiso, pero se lo niegan. Y entonces, en ese cuento, esa es la persecución. Esa es la persecución, pero había que mostrar lo que no estaba allí. Y lo que no está allí es qué soy yo realmente, qué soy, o cuándo estoy existiendo.
Muy bien logrado.
Bien, bien. Me parece interesantísimo, ¿no? Marina, denos una pequeña síntesis de su...
Sí, mi cuento se titula El recorrido y trata sobre una mujer que sufre una neurosis de angustia. Y ella llega, al comienzo del cuento, ella llega a su casa y se ve a sí misma salir de su casa y, intrigada, decide seguirse. Y ahí empieza y se ve en la parada de una guagua, y toda su peripecia empieza cuando ella entra a la guagua.
¡Ah! ¡Qué bien! Isabel.
Bueno, mi cuento es, a mí me interesa mucho el tema de los inmigrantes, la inmigración y el fenómeno inmigratorio, porque soy inmigrante. Es sobre dos muchachas que nacieron en Córdoba y por esas cosas inmigraron a Florida y se encuentran en Fort Lauderdale trabajando. Una de ellas tiene una pareja y es feliz. La otra, desgraciadamente, ha caído con relaciones que no son buenas y tiene una vida muy desdichada. Esa es la historia. Es un cuento corto, pero habla de las experiencias que pueden suceder diversas entre la gente que viene con mucha esperanza para el sueño americano, y le puede suceder que lo tenga, lo consiga o no lo consiga.
Claro, claro. Qué interesante. Qué interesante. Me encantaría leerlos todos, así que si me los pueden enviar,
sí,
lo voy a agradecer. Gloria, hay que decir, amigos que nos escuchan, sobre todo en Cuba, hay que decir que Books and Books es un lugar encantador. Tiene un patio interior, tiene una cafetería. Ese patio interior tiene plantas, tiene mesas, tiene sillas, tiene una cafetería, tiene una barra, ¿no es así?
Claro,
tiene una barra.
Tiene música en vivo, jueves, viernes y sábado.
Es un lugar para ir a pasar un rato todas las semanas, un par de
a
meses.
Todas las horas.
Y está ubicado en un lugar estupendo, en el corazón de Coral Gables, aquello está rodeado, hay un cine frente a Books and Books, una cinemateca, hay un teatro cerca de allí, hay tiendas, hay boutiques, los mejores restaurantes de la ciudad están cerca, es decir que es un lugar encantador. Otra vez, ¿cuándo es el acto final?
La gran final es el 12 de diciembre a las 6:30 en Books and Books de Coral Gables, y los esperamos ahí para brindar con el ganador y para que se enteren de la siguiente, del siguiente Cuentomanía.
Gracias a todos.
Gracias, muchas gracias.
Gracias. Mucha suerte.
Gracias.
Llevas en la boca tuya todo de mí. Llevo huella de tus besos, de la piel al corazón. Me abandonas a mi suerte tú, así sin compasión. Así, así sin tantita pena. Me dejas morir, me dejas aquí sin tantita pena. La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena. Ay, así, así, así sin tantita pena. Y vas a sufrir quizá por la misma pena, y voy a verte llorar así, así, así por la misma pena. Y voy a verte llorar sin tantita pena.
Y así, señoras y señores, con Alejandro Fernández interpretando uno de sus grandes éxitos, Tantita Pena, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo espero que de hoy en adelante, cuando les hable aquí de Books and Books, todos se sientan como si la hubieran visitado. Hasta pronto.
Dices que yo soy poquito, que el mejor amor que yo. Me abandonas a mi suerte tú, así, sin compasión, así, así sin tantita pena. Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena. La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena. Así, así, así sin tantita pena. Y vas a sufrir quizá por la misma pena, y voy a verte llorar así, así, así por la misma pena. Y voy a verte llorar sin tantita pena.
Lloro noches sin estrellas,
noches sin ti, sin amor.
Lloro noches completitas,
así, así, así sin amor. Lloro noches completitas, noches sin ti. Lloro noches sin estrellas, noches sin ti. Y voy a verte llorar así, así, así por la misma pena. Y voy a verte llorar sin tantita pena. We'll be right back.